Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, 7 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy es el programa 4128 de Tiempo de Español y por supuesto que me hubiera gustado empezar con el himno de la Champions y decir que somos líderes de Primera División, o por lo menos colíderes de la Primera División. Estuvimos en esa posición desde el minuto 38 de la primera parte, 7 minutos de esa primera parte, del 38 al 45, y 20 minutos más o menos de la segunda parte. Hasta ahí fuimos colíderes. El gol del empate del Sevilla nos llevó a la cuarta posición y dejábamos al Sevilla quinto, y en el minuto 89, otra vez en los últimos minutos, nos remontan un partido. La verdad es que quiero un poco exteriorizar cuál es mi sensación y mi sentimiento de todo lo que ayer vivimos, y después de casi 24 horas de reflexión, la verdad es que no he cambiado mucho de lo que ayer pensaba y sigo pensando. Y les digo más, estoy posiblemente más cabreado que ayer porque he visto el penalti no pitado a Sergio García. He vuelto a ver la entrada del Mudo Vázquez y he vuelto a ver la entrada de Sarabia a Didac. Son decisiones gravísimas que no toma ni el colegiado Jaime Latre ni el colegiado del VAR Prieto Iglesias. Estaban avisados. Lo digo porque yo ahora no me voy a apuntar ningún punto ni me voy a poner ninguna medalla. Ustedes saben perfectamente que desde el viernes que les dije quién era el colegiado íbamos a tener problemas, porque es un colegiado que no está capacitado para mí para estar en Primera División. Es un colegiado que no tiene, tengo la sensación, es una sensación, la valentía de pitar cosas en campos grandes. Y luego teníamos, que eso no lo sabía hasta que no me enteré ayer domingo, antes de empezar el partido, cuando pasaron las alineaciones, que el colegiado del VAR era Prieto Iglesias. Un colegiado que de segunda lo suben a primera, de primera lo bajan a segunda y de segunda lo suben a primera. Y que sinceramente nunca me ha gustado. Y es igual que Jaime Latre. Los dos iguales. Que quede claro una cosa. Yo no voy a justificar solo la derrota de ayer por el tema del VAR. Pero son tres momentos puntuales muy importantes. Se puede... Miren, en la única cosa que puedo, debatir, pero me puede en este caso más el corazón perico que otra cosa, es en la entrada de Mudo Vázquez. Minuto 7, yo cuando veo la jugada, veo que es una jugada grave, porque la entrada de Mudo Vázquez es de plancha, además va hacia el estómago, cerca del esternón. Y yo en aquel momento, claro, yo estoy muy arriba del Sánchez-Pizjuán y no puedo decir si es una entrada tan fuerte. Me dicen, y se comenta, de que no ha visto al jugador. Mentira. El Mudo Vázquez ve perfectamente a Darder. Lo ve perfectamente. Decir que es con nocturnidad y alevosía, hasta ahí no llego porque no estoy en la cabeza del jugador. Pero que es una entrada de roja, seguro. Parece ser, porque hoy he estado viendo estos fragmentos del partido, cuando he llegado de Sevilla sobre las 3 de la tarde, que esa jugada se revisó por el VAR. Claro, se puede decir, ¿hay intencionalidad o no? A mí me da lo mismo que hubiera o no intencionalidad. Lo que está claro es que es una entrada brutal, brutal. Es muy fuerte esa entrada de Mudo Vázquez. Para mí es roja, pero repito, puedo discutir, si quieren ustedes, que, y ya no porque sea el minuto 7, porque da lo mismo que sea el minuto o los 25 segundos, minuto 7, minuto 40, minuto 90. Si es roja, es roja. Si es penalti, es penalti. Sea el minuto que sea. Pero algunos comentan que quiso quitar la pierna. Bueno, para mí no. Pero repito, es la única mini duda que puedo tener al ver esa jugada. Pero yo soy el Atre, le pido al VAR que revise la, o la miro yo, es decir, me voy a la televisión que tengo entre los, en, los vestu, en la zona de salida de para ir al campo hacia vestuarios, y la miro. No se acercó en ningún momento a mirar ninguna jugada. En ningún momento. Eso me demostró, primero, falta de valentía. Porque en esta jugada tú tienes que mirarlo bien. Claro, si el del VAR te está diciendo, no, es un juego peligroso solamente. Bueno, si es un juego peligroso, ojo. Ojo al juego peligroso. Por lo tanto, esta es la primera jugada con el 0-0. El Sevilla se hubiera quedado con 10 jugadores. Llega el momento del penalti. Acaba de empatar el Sevilla por un error. Yo creo que compartido este error. Repito, porque estoy analizando después de ver las imágenes otra vez, y verlas dos o tres veces. El córner que saca Banega, Hermoso le dice a Diego López, a nuestro portero, que salga. Y le dice, sal. Él le deja espacio para que salga. Diego López se queda en la portería sin salir. Granero se despista totalmente, pierde la marca y pierde al jugador que tiene que tapar, y Mercado lo marca fácilmente el gol. Para mí es un doble error, más de Granero que de Diego López, pero Diego López ahí tenía que haber salido, porque Hermoso le facilita el espacio para que él salga. 1-1. Podía ser justo hasta ahí el resultado. A la siguiente jugada hay un fallo de Mercado. Se va solo Sergio García y son, tal y como les cuento, porque ayer ya me pasaron las imágenes, lo volví a ver por la noche, pero hoy las he visto 80.000 veces más. Primero le agarra del hombro, le sigue agarrando del hombro, le traba por detrás y luego le empuja. Esa es la secuencia cuando llega al área pequeña del penalti, clarísimo, pero clarísimo, de Mercado sobre Sergio García. El colegiado hace lo siguiente. Le dice no, 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 y que se levante. Aquí pecamos nosotros un poco, entre comillas, de ingenuos. Porque el colegiado, hasta que no, él ya tenía claro que para él no era penalti. Para él no era penalti. Pero tú lo que tienes que hacer es parar el juego, irte hacia el árbitro y decir, oye, consulta con el VAR, por favor, consulta con el VAR. Y bajo la presión, es posible que él le pida a Prieto Iglesias, que está en el VAR, que Prieto Iglesias le puede haber dicho, oye, que yo aquí he visto penalti. Pero pasan casi 2 minutos y el balón no sale fuera. Y claro, revisar una jugada que ha pasado ya 2 minutos desde el momento de la caída, yo creo que a él ya le vino grande, porque desde el primer minuto empiezan a pitarle, y es un colegiado que no tiene carácter para un partido como este. Y lo dije, le viene grande este partido a Jaime Latre, le viene muy grande. Si hubiera sido un Sevilla español, que el Sevilla es tercero, cuarto, y nosotros somos el equipo del año pasado, en el puesto 15, o 13, o 14, da lo mismo, a lo mejor hubiera sido más valiente. Hubiera dicho, bueno, venga, va, me armo aquí de valor y les pido un penalti. Pero jugándose el español el liderato, que nos jugábamos ser colíderes, que eso parece que nadie lo quiere ver. Es la segunda oportunidad que ha tenido el español de ser colíder. La primera un poco ficticia, porque aún tenía que jugar el Barcelona si hubiéramos ganado en Valladolid. Y la segunda ayer. Ayer era ganar y te colocas con 24 puntos, con los mismos puntos que el Barcelona. Colíder. Diferencia de goles, ellos tienen mejor average y por lo tanto hubieran sido primeros. Pero perdimos esa oportunidad. Y me queda a mí la tercera jugada que ha pasado como un poco, no sé si inadvertida. El entradón de Sarabia a Didac. Es que no pita ni falta. Porque se montó un lío en esa jugada al final, que yo no sé si pita falta, si es saque de banda, si le muestra amarilla a Sarabia. Luego con los oyentes, porque abriremos los teléfonos para que puedan opinar a partir de las 7:30 más o menos, me gustaría que me explicaran qué pasó en esa jugada después, porque yo no lo recuerdo bien. Lo digo porque me he quedado en la entrada y luego ya no he seguido, porque ya tenía que venirme para la radio. Pero me parece una entrada brutal, una entrada de roja directa. Lo que pasa es que como Didac es como es, y es un poco de plastelina en ese sentido, que es un jugador con mucha flexibilidad, ya lo pueden ver ustedes, los gestos forma que tiene. Claro, afortunadamente a Didac no le pasa nada. Pero la entrada es, para mí, tremenda. Es mucho más fuerte, pero mucho más fuerte y mal intencionada. Ahí sí que hay mala intención de Sarabia. Esta entrada, que la entrada que le hace el Mudo Vázquez a Darder. Son tres momentos, para mí, importantísimos en el partido. Las tres decisiones más importantes del partido, Latre se equivoca en las tres, aunque, repito, puedo dejar entrever o debatir, discutir, como quieran ustedes, la amarilla del Mudo Vázquez y que se quede en amarilla, pero yo sigo reafirmándome, y en este caso me pesan más los colores que otra cosa, que es roja. Pero en las otras dos ya no es una cuestión de si eres del Español o no eres del Español. Ayer me tragué varios programas de televisión. Hoy me han enviado 30.000 vídeos de muchísimas cadenas de televisión también, hablando de la jugada. Y del final del partido, que esto es lo mejor de todo. Cuando Rubi, que creo que hace bien, va a hablar con el árbitro y se encuentra ya Mercado y le dice, oye, ha sido penalti. Y Mercado le reconoce que ha sido penalti. Y Latre se queda allí como, uff, la que acabo de montar, cómo la he cagado. Y con una sonrisa de decir, a mí me da lo mismo lo que penséis vosotros, porque yo he pitado lo que quería pitar, que era no pitar nada. Se hace gracioso. Se hace gracioso. Porque le está reconociendo el jugador que ha habido penalti. Como mínimo, puedes decirle a Rubi, mira, lo siento. Pero es que Rubi no se queja de que el pito no penalti. El míster se queja de no haber revisado la jugada. Porque esa jugada es revisable. Y por lo tanto, a mí me da lo mismo que algunos doctos del tema del VAR digan, no, es que si el colegiado lo tiene claro, no hace falta que se revise. No, no. Miren, yo ayer, por ejemplo, el penal, Undiano Mayenco. Voy a hablar de Undiano. Undiano ayer pita un penalti en Vigo. Con el 1-2. Él pita el penalti. Y los jugadores del Celta se le acercan y dicen, oye, que no es penalti, revísalo. Y él dice, no te preocupes, les dice, que se está revisando. Es un penalti. Es decir, a mí la primera impresión que me dio en la jugada del penalti a Odriozola es que es penalti. Pero, por si acaso, se revisa y en las imágenes se ven perfectamente que es penalti. Pero hay que hacerlo. Tú no puedes dejar pasar como dejó pasar Latre. Tú pita el penalti. No lo ves. O crees que no lo es. Y hay alguien en el VAR que te tiene que decir, oye, que hay una jugada conflictiva. Latre pudo decirle a Prieto, claro, estas conversaciones nosotros no sabemos cómo son. Pero le puedo decir a lo mejor, no, oye, no lo revises, que no lo voy a pitar, que no es penalti, que lo he visto claro. Y los otros no lo revisan. Pero el VAR está para revisarlo. Si el del VAR, el que está allí en las Rozas, dice, yo aquí he visto algo raro, porque hay dos, está el árbitro y un auxiliar, que es un linier. Son dos personas para revisar el VAR. Lo tiene que hacer. Tiene que decirle, oye, Jaime, para el juego un momento, o cuando se pare el juego, hay que revisar la jugada, que creo que es penalti. Y ya está, y se revisa. Y si no es penalti, pues no es penalti. Y no pasa nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado con el tema de las jugadas de Borja Iglesias? De levantar el banderín, que ayer hubo otra. que como no, como levantó el banderín, no la ha podido ver repetida esa jugada. Pero es una opción también de la misma manera. Ante la duda, deja jugar. Y luego, si hay gol, que se revise. Y si hay que anular el gol, pues se anula. Para eso está el VAR. Eso sí, revisar unas posibles manos de Didac en el área del Español cuando le da con la cabeza, para eso sí que le da. Para eso sí que le da por revisar a él y al otro. No, no, que a mí me parece que es lamentable. Sinceramente, lamentable lo que pasó ayer. Podemos, y también, debatir o entrar en discusión sobre si el equipo cometió errores individuales en el gol. Es cierto que no sabemos cerrar a veces los partidos. Es cierto, es cierto. Porque, por ejemplo, si retrocedemos los partidos que hemos jugado fuera de casa, en Vigo, yo creo que ese era el primer partido de Liga. Empezamos marcando en el 41, marcó Hermoso. Nos empata el Celta a los 5 de la segunda parte. Y fue un partido que el 1-1 a mí me parece muy justo. El partido de Vigo me parece justo. Luego nos llega el partido de Vitoria, donde marcamos también en las postemorías de la primera parte. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pues nos vamos al descanso. Recuerden que el gol que marcamos es de penalti, que marca Batistao, porque hay un agarrón dentro del área a David López, que lo revisa el VAR. Es un penalti clarísimo, pero clarísimo, y lo revisa el VAR. Bueno, pues penalti, marcamos. Luego recuerden que el partido de la primera parte duró 6 minutos, más 2 minutos más, porque saltaron los aspersores. Bueno, que fue todo un quilombo lo del descanso. Bueno, empieza la segunda parte. A los 5 minutos marcamos el 0-2 y se revisa la jugada. ¿Por qué? Porque hay un posible fuera de juego posicional de Borja Iglesias que tapa a Pacheco. Claro, era la primera vez que se producía una jugada de esta. O por lo menos para nosotros, la primera vez que nos podían anular un gol después de darlo, de ver el marcador 0-2, de ver a la gente del Alavés ya muy desanimada porque tenían el partido medio perdido. Y de golpe y porrazo, Iglesias Villanueva anula el gol. El marcador vuelve a ponerse 0-1, la afición del Alavés se anima y en 5 minutos nos despistamos. Despistes totales. Y el marcador se va al 2-1. Recuerdo que en aquellos momentos dijimos, hay que trabajar psicológicamente todo esto porque si no, al final acabas pringando. Porque nos puede pasar muchas veces. Y nos volvió a pasar el día del Huesca. 0-1... En la segunda parte marcamos el 0-2, el gol de Víctor Sánchez, y nos anula el gol. Pero ahí ya no nos vinimos abajo. El equipo ya supo reaccionar, no pasó nada y marcamos al final el 0-2 y ganamos nuestro único partido que hemos ganado fuera de casa. Vamos al campo del Madrid. El gol del Madrid es un gol legal, pero se revisa por el VAR porque puede haber un fuera de juego de Marco Asensio. Bueno, pues gol. Minuto 40 y pico de la primera parte, nos vamos al descanso con el 1-0. Y en la segunda parte tenemos ocasiones y ocasiones, el palo de Borja, etcétera, etcétera. Ese partido es de un 1-1 también. Pero, desgraciadamente, no estuvimos bien y perdimos el partido. Pero bueno, que no pasa nada. Era el Madrid, fue su último, yo creo que es la última victoria de Lopetegui. Como técnico del Madrid, en Liga fue con nosotros, porque ya no volvió a ganar nunca más y lo cesaron. Luego vienen los partidos de Huesca y Valladolid. Partido del Valladolid. Yo les voy a decir una cosa y ya, a veces es difícil de comprender, ¿no? Que alguno pueda estar más contento con una derrota que con un empate. Pero yo me quedé peor el día del Valladolid, por el juego del equipo en la segunda parte, que ayer. Yo del juego de ayer, de cómo el equipo afronta todo el partido, me siento orgulloso. Es la verdad, es decir, no le puedo poner ningún pero al equipo, a ningún jugador. Sí que hay errores individuales, repito, como el de Granero, la no salida de Diego López, pero claro, Diego López luego paró durante todo el partido cosas increíbles. Pero se puede dudar en un momento, y Diego creo que dudó, y ahí luego Granero no estuvo acertado, porque se despista totalmente, se despista. Pero me quedé mejor, a pesar de no ganar, de perder el coliderato, de perder en la zona Champions, de ser quintos como estamos ahora, que el fatídico partido de Valladolid. Porque en ese partido el equipo no fue fiel a sus principios en la segunda parte. ¿Parte de culpa del Valladolid? A lo mejor sí. Pero nosotros no fuimos el equipo que tenemos que ser. Porque si hubiéramos jugado como jugamos ayer en Valladolid, ganamos bien. También es verdad que hubo dos decisiones arbitrales, sobre todo una de un fuera de juego que pita en propio campo, que eso no existe, pero yo me fijé mucho ayer, por ejemplo, y en los partidos, en algún partido que pude ver el sábado solo pude ver uno, y una parte del Girona-Leganés cuando llegué a Sevilla, de lo que hace el Linier. Cuando atacaba el Valladolid, nuestro Linier tiene que estar en el centro del campo. Y ahí es donde, teóricamente, tiene una percepción y una visión perfecta desde donde salía Borja Iglesias el día del Valladolid. Y Borja estaba en campo propio, por lo tanto, lo que no puedes hacer es, cuando ves un balón, salir corriendo. Tienes que mirar la posición de los jugadores. Y claro, vio a Borja Iglesias solo y lo único que se le ocurre hacer es levantar el banderín. No levanta, es la normativa, y lo que se le ha explicado a los jugadores es que ante una duda, porque es que tú no puedes no ver desde dónde sale el jugador. Es imposible, porque lo tienes que tener delante. Además, se estaba produciendo en su lado, no en el lado contrario del ataque del Español, en su lado. Por lo tanto, tú tienes que decir, oye, tengo la duda si ha salido de campo propio o de campo del Valladolid. Dejo continuar la jugada. Pues si es gol, levanto el banderín, lo revisa el VAR y se acaba la historia. Y si no es gol, pues oye, no pasa nada. Y fueron dos jugadas, sobre todo una, repito, palpable, que es para decirle al Linier, oye, a la nevera durante un tiempo. Y ayer pasó una vez también. No he visto la repetición, por lo tanto no lo sé. Pero hay que dejar jugar. Y luego ya veremos qué pasa. Pero deja jugar y luego ya estará el VAR para revisar la jugada. Para eso está. Y le damos un poco más de dinamismo a las jugadas. Y son jugadas fáciles. La del gol de... La jugada esta de Borja, si hubiera acabado en gol, no hace falta revisar mucho. Vas al principio. ¿Dónde está Borja? Campo propio. Venga, va. Gol. ¿Ya está? Para esto sirve. Y ayer, en estas jugadas, Latre se equivoca. Y Prieto Iglesias se equivoca. Uno por pasar del VAR y el otro por no insistirle de que pueda haber algo ahí. A ver, es que es muy tonto, con cariño, el hecho de que Sergio se tirara cuando estaba ya en el área pequeña. Y si se tira, lo que le tienes que hacer es amarilla. Si tú crees que el jugador se ha tirado, le muestras la amarilla. Pero no hagas gesto de no, levántate. Sáquele la amarilla. Sé valiente, si eres tan valiente. Pero como, claro, yo repito que uno no se puede meter en la cabeza de otra persona. De saber si quería pitar eso, no quería pitar eso, si era penalti pero no lo quiso pitar y le dijo al VAR, no lo revises que no es penalti, no quiero líos, no lo sé. Habría que ver la secuencia auditiva de lo que pasó entre Latre y Prieto Iglesias. Dejamos ya este tema, porque creo que además los oyentes, que como siempre nos aportan muchos datos y muchas cosas, también habrán visto la jugada 50.000 veces y podrán corroborar un poco lo que estamos hablando en el programa de hoy. Y a nivel general, 12 jornadas, estamos en el parón, y hay algo que, bueno, que antes de darles un poquito mi opinión sobre si yo me creía o no me creía estar en estos momentos en la clasificación en quinto lugar, pues la verdad es que de inicio ya les digo que no. Hay una encuesta que he puesto en Twitter, porque el 31 de agosto, en Tiempo de Español, también a través de las redes sociales, hice una encuesta. El 31 de agosto fue el día de que acabó el mercado de fichajes. Y la encuesta era la siguiente: ¿en qué posición crees que va a quedar el equipo después de acabar, o cuál es el objetivo después de acabar el mercado de fichajes? En aquel momento fueron casi 900 votos. Entre los seis primeros había un 20%, del 7 al 10 un 55%, del 11 al 16 un 18%, y había un 7% que el objetivo decía que era no bajar. Miren lo que ha cambiado en 12 jornadas. Ahora llevamos 414 votos, pero que tienen de tiempo aún, quedan 17 horas y media para votar en esta encuesta en Twitter, en De Aro Javier 61, en Tiempo de Español. Entre los seis primeros, 77%. Estamos hablando que hemos pasado de un 20 a un 77% de que el objetivo es quedar entre los seis primeros. Del 7 al 10, hemos pasado de estar en un 55% a un 21%. Es decir, que hemos bajado en este tema y hemos subido, por supuesto, en el tema de los primeros, que pasar de un 20 a un 77, estamos hablando de un 57% de personas que han cambiado la opinión. Y me parece correcto, es decir, no es decir, ahora yo me apunto al carro, no, estamos hablando de tal y como está el equipo ahora. Si esta encuesta la hacemos en la jornada 24, que intentaré hacerla, a lo mejor cambia todo un poquito también, para mejor o para peor, no lo sé. Del 11 al 16, que en el 31 de agosto había un 18%, ahora hay un 0%. Es decir, no hay valor para quedar entre el 11 al 16. Y siempre hay ese tanto por ciento de, no sé si decir pesimistas o realistas negativos, no lo sé. El 31 de agosto, si el objetivo era no bajar, estábamos en un 7%. Ahora estamos en un 2%, que suelen ser los que todo lo ven negro y que creen que el objetivo es sacar los 42 puntos y 40-42 y ya está. Bueno, pues normalmente siempre hay un 8%, en ese caso era un 7%, ahora hay un 2%. Bueno, pero yo creo que el cambio importante es que hemos pasado de estar en un 20% de oyentes, internautas que pensaban que el equipo tenía que quedar, o que el objetivo era quedar entre los seis primeros, a un 77%, que es brutal, es brutal. Estamos hablando de la jornada 12. En la 24 haremos otra, y en la 36, cuando queden dos, o un poquito antes, haremos la última encuesta y veremos cuál es un poco el... Bueno, pues el índice o el ratio de cómo funciona un poco el corazón también de los pericos. La encuesta se puede seguir votando hasta mañana. Lo digo porque quedan aún 17 horas y 29 minutos y la encuesta está en Tiempo de Español, en mi cuenta de Aro Javier 61. Repito, el cambio es brutal. Hemos pasado del 20% al 77% como objetivo de quedar entre los seis primeros. Para acabar este breve monólogo de hoy, aunque llevamos casi 30 minutos, yo no me podía creer que íbamos a llegar al 25 de noviembre. Digo 25 de noviembre porque el 25 de noviembre es el partido que jugamos contra el Girona a las 6:30, domingo 6:30. Que íbamos a estar en la posición que estamos. Hemos tenido dos opciones, repito, de ser colíderes. Dos opciones. Una fue el día del Valladolid y la otra ayer. Ayer, pero opciones reales. No sé si tendremos otra tercera o cuarta oportunidad de ubicarnos como líderes. Claro, a lo mejor en la jornada 24 ya no digo de quedar entre los seis primeros, sino que hago una diferencia. Quedar en zona Champions, quedar en Europa League, quedar del 8 al 12 y del 12 al 16. Porque teóricamente en la jornada 24 ya debemos tener casi los 40 puntos si todo va normal. Si tenemos 21 ahora, me pongo un punto menos o dos puntos menos y tenemos 40. Ahí ya estás casi salvado para los que aún tienen ese 2% de miedo. Ojalá, y bueno, es cierto que si ayer hubiéramos ganado, nos ponemos con líderes, el día del Barcelona seguro que nos jugamos la oportunidad de ser líderes en solitario. ¿Por qué? Bueno, porque yo tenía la esperanza de que al Girona le vamos a ganar, que Atlético de Madrid y Barcelona, que juegan el día 25 también, no, el 24, un día antes que nosotros, bueno, pues ahí pueden empatar. Y aunque gane el Atlético, bueno, pues es igual, porque si ganamos, imagínense que ganamos nosotros con el Girona, tendríamos 27, el Barcelona si pierde en Madrid tendría 24, el Atlético de Madrid 26. Es decir, que dependiendo un poquito de lo que hiciéramos en Getafe, podíamos llegar líderes en solitario o ganando al Barcelona nos hubiéramos colocado líderes. Ahora es más complicado. Es más complicado porque se tienen que dar varias circunstancias. Primero, que ganemos al Girona. Que Atlético de Madrid y Barcelona empaten. Si ganamos nosotros nos ponemos con 24, el Barcelona con 25. Claro, habría que ver luego lo que hace Sevilla, que juega en casa, lo que hace el Alavés. Que también hay que contar, que el Alavés, pues miren, está ahí. Y si fallan los demás, a lo mejor ellos no fallan. He visto el calendario del Alavés y excepto el día del Madrid o con nosotros, han jugado con todos los de abajo. Les queda ahora lo más importante al Alavés. Le queda lo más duro. Jugó con el Barcelona, perdió. Con el Madrid le ganó en el último minuto. A nosotros nos ganó tal y como nos ganó. Pero tiene que jugar contra el Sevilla, contra el Atlético de Madrid. Hombre, Atlético de Bilbao, que no está para tirar cohetes. Contra el Valencia. Es decir, que tiene un calendario más complicado. Si se produce esta situación del empate Atlético de Madrid-Barcelona y nosotros ganamos, estamos a un punto del Barcelona. Como mínimo, habría que empatar en Getafe. Porque si empatamos en Getafe y el Barcelona gana en casa, se pondría a 3. Y teóricamente, el liderato, ganándole nosotros, lo compartiríamos con el Barcelona. Se puede dar otro caso, y yo les hablo siempre de aspectos positivos, ¿no? Yo creo que estamos exigiendo demasiado al equipo también, porque es un equipo que no está preparado, o no estaba preparado para, en principio, ojo, para luchar por lo que estamos luchando. Que nadie puede descartar que estemos ahora luchando por la Liga, como puede luchar el Alavés, el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Sevilla. O el Madrid, otra vez, que se ha metido a 4 puntos del Barcelona. Claro, si nosotros ganamos al Girona y al Getafe, nos pondríamos con 27 puntos. Si el Barcelona, se puede dar el caso, gana en casa dentro de dos jornadas, son 27, y empata en Madrid, ya son 28. Es decir, ganándoles, les superaríamos. Pero esto es un poco también el cuento de la lechera, es verdad. Pero prefiero pensar así. Que luego resulta que el día del Girona, yo lo tengo claro que ese día hay que ganar. Luego vamos a un campo, con perdón, entre comillas, asqueroso. Y no lo digo por la ciudad, lo digo por cómo se puede jugar en campo el Getafe, que allí es un poco grosero jugar allí. Son faltas y faltas por la manera de jugar el Getafe. Y claro que ahí tienes que ir a marca 0-2, 0-3 y ya ellos nada. Pero como el partido esté en una situación difícil, porque ellos rascan mucho, también se rasca porque el árbitro te permite, porque ayer al Sevilla le permitieron de todo. De todo. Lo que pasa es que hubo entradas groseras, como las del Mudo Vázquez y la de Sarabia. Pero si no, ese partido es un partido complicado, el de Getafe. Muy complicado. Así que habrá que esperar. Quedan aún dos semanas, menos de dos semanas, bueno, ya 13 días para el partido con el Girona. Y a partir de hoy hasta, bueno, pues la semana que viene, el equipo no va a estar preparando, sí que lo prepara, pero ahora esta semana va a ser un poquito más de, entre comillas, de relax, de recuperación de jugadores. Por ejemplo, hablando de más de tema deportivo, antes de hacer la primera pausa, empezar ya con los oyentes. Hay cuatro jugadores que se han ido con su selección, Rosales con Venezuela, Duarte con Costa Rica y los dos internacionales por España, Hermoso con la absoluta y Roca con la sub-21. Hay que ver cómo está Hernán. Yo creo que Hernán llega tranquilamente al día del Girona, lo recuperamos. Darder, si no pasa nada, no va a tener ningún problema porque era una sobrecarga. Si no se le complica con nada, era una sobrecarga y por lo tanto tampoco habrá ninguna complicación. Y el resto, pues bueno, pues es bueno que jugadores que han tenido algún tipo de molestia en algún momento, el caso de David, por ejemplo, pues se puedan ir recuperando con normalidad, aunque ya David, después de ese mini parón que tuvo, ya no ha tenido más problemas, pero bueno, pues estos 7-8 días que en principio te lo tienes que tomar más con relax, que no se lesione nadie, que todo vaya con tranquilidad. Naldo no creo que llegue, lo digo porque claro, el tema de Duarte viene con la selección de Costa Rica, vendrá muy tarde, ya veremos qué pasa, pero en principio está claro que el día del Girona va a jugar de titular Javi López por Rosales, porque Rosales tiene que jugar, no sé dónde juega, pero juega creo contra Japón e Irán, dos partidos amistosos, no sé si lo juega en Venezuela, se va a Japón, se va a Irán, no tengo ni idea, porque recuerden que Venezuela en la última ventana de selecciones jugó por aquí, jugó un partido en Bilbao y el otro lo jugó en Montjuic, así que, pero no lo sé estos dos partidos dónde lo juega la selección de Venezuela. El resto, bueno, pues repito, a recuperarse, a ganar en ilusión, y que lo de ayer nos fastidió a todos porque fue injusto lo que vimos, pero creo que el equipo ha salido reforzado. Difícil pensar que uno sale reforzado cuando pierde, pero lo he dicho antes, yo salgo más reforzado o anímicamente me gustó más el equipo ayer a pesar de perder que el empate de Valladolid. Y en Valladolid conseguimos un punto. Pero es la realidad, es una sensación que me deja de que este equipo puede competir con cualquiera. Que nadie ha sido superior al Español. Nadie ha sido superior al Español. Miren, el único equipo que no nos ha dejado jugar bien y que, bueno, hay que reconocerlo, que en la segunda parte nos dominaron, fue el Valladolid. El único. Pero en la primera parte fuimos nosotros mejores. Lo que ocurre es que no supimos aprovechar la primera parte y luego tenemos... Y es algo que ayer puntualicé. Hay algo que nos falta. Posiblemente sea una flor. Suerte. Como tienen otros entrenadores, por ejemplo, entre Lopetegui y Solari. Yo creo que juegan igual. Pero uno tiene suerte y el otro no tenía la flor. No tenía la flor. El día del Valladolid, por ejemplo, el Valladolid tuvo dos palos antes del 1-0... Y estoy seguro que con Lopetegui esos dos palos entran. Y Rubi no tiene esa flor del todo. Es cierto, no la tiene. Y todo lo que hacemos y lo que estamos consiguiendo es por trabajo, esfuerzo, por ganas, lucha, entrega, por pasión. Y eso es muy bueno, pero nos falta esa flor. Ese punto de suerte. El punto de suerte de que Verde, por ejemplo, el otro día ante el Eibar, tuvo una falta muy similar a la del Español y la envió fuera. Y a nosotros nos la metió dentro. Pues son dos puntos que hemos perdido ahí. Ese punto de suerte del día del Alavés, que en el último córner Sobrino toca el balón y está a punto de meterse y roza el palo. Ese punto de suerte. O ayer, que es más que punto de suerte, es decisiones que no se toman porque no se quieren tomar. Este conjunto de puntos que nos han faltado, porque cuando te ganan bien, no tienes nada que decir. Pero cuando, como el día del Celta es que yo no puedo poner ningún pero al empate. Nos empataron y el partido después del empate de ellos fue un partido bastante, bueno, de ahí, y de vuelta, pero tampoco fue un partido aquellos que digas, pudo ganar cualquiera, no. El empate ya estaba bien. empate ya estaba bien. Pero en el resto no. Ayer fue un partidazo el que vivimos en Sevilla. Y me molesta por eso, porque el equipo mereció mucho más. Mereció mucho más. Mereció, yo no sé si ganar, pero por lo menos no salir derrotado allí. Porque es duro que, por ciertos factores que ya no pertenecen a lo que tú quieras hacer, a tu trabajo, a toda tu entrega, tu lucha, tu juego, determinen un resultado. Y eso duele. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho también, que a veces también cometemos errores individuales, en ataque dependemos demasiado de Borja, porque Sergio no marca, Batistao tampoco, cuando aparece tampoco tiene un punto de participación importante, Piatti estaba en el banquillo y cuando sale tampoco marca, es decir, nos falta otro hombre gol. Nos falta otro hombre que pueda aprovechar lo que a veces falla, y ya no está fallando casi nada Borja. Que lleva 7 goles, que es el cuarto o quinto máximo goleador de primera división, en su debut en primera. Y eso que al principio algunos dudaban de él porque fallaba todo. Pues miren, ahora todo, casi todo lo que toca, lo mete dentro. Había que tener paciencia y se ha tenido paciencia. Y sigamos teniendo paciencia con el equipo, porque estoy convencido que llegaremos. Las 7:42, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y abrimos teléfonos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal, y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
7:43, nos tomamos nuestra primera estrella. A la salud del equipo, a la salud de lo que está haciendo el equipo, el cuerpo técnico, después de estas 12 jornadas que nos dejan en la quinta posición, a un punto solo de la Champions, del cuarto puesto. Ayer rozamos el cielo, estuvimos en el purgatorio y acabamos en el infierno. Pero si acabar en el infierno es, repito, estar quintos, pues bienvenido sea el infierno. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ayer recuerden que el jugador estrella del partido fue Melendo, jugador más votado fue Melendo, junto a Diego López. Jugadores estrella del partido Español Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Melendo y Diego López. Y a la salud de ellos y de verdad todo el equipo, nos tomamos una estrella. Y por cierto, no voy a hablar de Mario Hermoso y su posible marcha o no en enero o en junio. Lo he explicado tantas veces que el tema me parece cansino. Y el que no lo ha podido escuchar, de verdad, lo siento, pero lo hemos explicado por activa, por pasiva, en presente, en futuro, en gerundio y en el subjuntivo, en todo. Así que ya, cuando llegue el momento, o sea noticia, lo diremos otra vez, pero ahora basta ya del tema Mario Hermoso. Lo dejamos tranquilo en la selección y cuando vuelva a jugar contra el Girona, de verdad, porque si no vamos a volver loco al jugador, a la gente. Si se va, ya saben por qué se va. Y al club tendrá que tomar una decisión de a quién traer. Y ya está. Pero hasta el 31 de diciembre, Hermoso seguirá siendo jugador del Español. El 1 de enero o el 15 de enero, veremos la decisión del Real Madrid después de la lesión de Nacho, que tiene para 2 meses. Vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos.
Dime, Carlos.
Bueno, lo has explicado muy bien al tema del árbitro de ayer. Yo coincido el 100% contigo. Pero es histórico ya, no solo a nosotros, sino a muchos equipos. es histórico. Si te recuerdas el pelotazo en el ojo de Romaric en Málaga, la lipotimia de Xavi al lado de Baena en el campo de los otros, hay cosas que parecen increíbles. Y ayer también el penalti a Sergio García,
claro, pero estamos
como mínimo
de...
revisable.
Claro, es lo que decimos, que como mínimo es claro. Lo tenía que haber revisado.
O lo que explicas tú del Liniers, resulta que tú, según para quién, ves que Liniers corre, deja la jugada y si hay alguna incidencia o gol importante, ahí revisan. Pero es que a nosotros nos levantan el banderazo de principio, pero no fue ayer, en muchos partidos se ha dado el caso. Pero nosotros somos incómodos, tenemos que reconocerlo, y nos va a costar muchísimo meternos en los seis primeros por estas cosas, porque el VAR no te robarán, entre comillas, algún penalti de los de antes o con un gol fuera de juego, pero ayer el VAR, cuando no nos convino, a nosotros el VAR no nos ha favorecido nunca hasta ahora.
No, es que además es que ni revisado ayer.
Claro. Y tú no pudiste ver el partido de los otros, pero pitaba Mateo. Tú sí. Ya sabes cómo es Mateo. Siga, ¿no?
Sí, sí.
Contacto. Ayer al revés. Nada, el mínimo roce de Guardado, que le robó tres o cuatro pelotas para jugar de gol, falta. Pero al Betis de la primera parte, a pesar del 0-2, lo cosió a faltas, que al final Joaquín, con muchísima educación, porque era para que le sacaran la tarjeta realmente, porque era inaguantable, habló por dos veces con Mateo.
No, y hablando de eso, te digo, el tema del Atre, hubo, después de que le muestran la amarilla, que repito, que para mí es roja...
La de Sarabia es roja.
No, la del Mudo Vázquez.
Bueno, iban seis minutos...
Vale, mira, te la compro, amarilla, vale, bien.
Sí, sí.
Luego se produce una falta que le hace Borja Iglesias porque le agarra, y va y se encara con el árbitro,
correcto,
le dice de todo, le
sí.
hace espavientos,
sí.
y Latre, con perdón, vuelve... Es que no quiero decir la palabra, porque no quiero que nadie se... bueno,
no, pero
se caga,
sí,
se caga.
Sí, sí, sí.
Y ahí era la segunda amarilla.
Claro.
Era la segunda amarilla. Y si Latre en la primera jugada tuvo dudas de mostrarle la roja, era el momento de la segunda amarilla. Pero si le saca la segunda amarilla allí, porque fueron unas protestas que hasta sus compañeros le dijeron, vete de aquí, Machín le dijo a no sé quién, sácalo de ahí... El otro dijo, uy, 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 como le saque la segunda amarilla, no salgo del Sánchez Pizjuán y me tiran al Guadalquivir.
Claro. No,
¿Cómo un árbitro de primera división puede pensar eso? Tienes que ser valiente. Oye, y si te está protestando y te está faltando respeto, sácale la amarilla, hombre.
No, porque se trataba del Sevilla y nosotros. Nosotros somos incómodos, no podemos quedar primeros. Por favor, con 50 y pocos millones de presupuesto,
no,
contra mil de
que
ellos.
Tenemos,
vamos,
no, que tenemos 75, tenemos 75 millones.
Bueno, 75, Javi, pero bueno. Es que somos incómodos y nos van a matar siempre a nosotros y a otros equipos, porque al Betis ayer en la primera parte, a pesar del 0-2, Mateo les dio, pero bien, ¿sabes?
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Santiago.
Dime, Santiago.
Yo creo que ayer el árbitro influye en el resultado.
No, sí, estoy de acuerdo.
Influye porque no saca la amarilla y no expulsa al jugador. Y el penalti, para mí es penalti y expulsión. No sé si el reglamento ha cambiado. Es penalti y expulsión.
A ver, es penalti y expulsión porque el jugador no intenta en ningún momento cortar el balón. Va por el jugador. Si tú intentas cortar un balón y das al jugador, es amarilla. Aunque seas el último jugador, pero en aquel caso Mercado era el último jugador, porque quien tenía delante solo era el portero, por lo tanto
por eso,
era penalti y expulsión.
Pues para mí ayer, yo puedo incluir que para mí ayer fue un robo. ¿Qué quieres que te diga? Yo para mí ayer nos robaron el partido. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, estoy de acuerdo.
Un atraco, ya está. Y también otra cosa que he visto, no sé, yo igual es que tengo alucinaciones, tengo mañana los de TV3, ayer con la sonrisita de que el español ha perdido y con la sonrisita los locutores de TV3.
No, ayer no lo vi, por lo tanto no te puedo decir si...
Pero yo ayer, para mí ayer fue un atraco. Esta es mi opinión y la mantengo, ya está.
Muchas gracias, Santiago.
Venga.
Hasta luego, las 8:10. Nos vamos, una llamada más y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Castellví.
Dime, Carlos.
Pues mira, ayer no te pude llamar para valorar el partido porque estaba a tope de llamadas el tema. Por
sí,
suerte.
Sí, ayer. Eso, bueno, cuando hay el equipo juega bien, la gente se anima. Cuando juega mal,
sí, no,
le
sí.
viene un déjà vu que se le quita las ganas de llamar.
Este año todo el mundo nos da ganas de llamar porque casi todos los partidos jugamos bien. Yo me quedé con exactamente exactamente con la misma sensación que tú. Bueno, me fue a dormir súper enfadado, la verdad, porque el tema del resultado nos fastidió muchísimo ayer, pero con mucho mejor sabor de boca que el día del Valladolid, porque ayer yo nada más he visto hoy la Sexta, porque los demás ya ni los veo tampoco, que es lo único que hablan medianamente bien del Español, y nos han dejado, la verdad, que muy bien. Incluso han dado la imagen del penalti, han reconocido que era penalti, también han dicho la más que posible expulsión del Mudo Vázquez, y para mí la de Sarabia era sí o sí. Que yo en el programa, ayer lo estaba oyendo alternando con la tele, y justo en ese comentario puse la tele y dijeron que no había sido ni tarjeta. O sea, increíble, una pelota, una pierna arriba para partirle la pierna.
Es que además, eso, mira, ahí le puedo dar el beneplácito de la duda al Atre. Porque sí, no la ve bien. Pero
el, por medio,
pero el que está del VAR, el que está.
El VAR debe entrar, claro. Sí. Es que si lo coge bien, que lo lesiona, ahí se queda medio año lesionado fácil, pero como que no nos miden con el mismo rasero. Ni ahí está, por ejemplo, Messi ni Cristiano, para quien le han dado la patada para expulsarlo directamente. Pues nosotros, la verdad es que desgraciadamente, cada vez pienso que toda la vida he pensado lo mismo, pero este año estoy viendo que el VAR es lamentable. O sea, un penalti tan clarísimo que todo el mundo lo vimos, nada, ni intervenir. O sea, estamos bastante, bastante. Yo que lo que más enfado estoy es por esto, porque nos están tratando mal los árbitros y estamos perdiendo puntos por culpa de ellos, que luego nos van a venir, vamos, eso ya no lo recuperamos.
No, eso seguro.
Es la pena. Y luego, último comentario, el equipo todo me gustó mucho, aunque creo que los cambios ayer el entrenador falló. Yo, por ejemplo, no sé si lo dijiste tú en el programa, no yo, pero por ejemplo, Melendo estaba siendo lo mejor. No lo puedes cambiar a Melendo. Yo hubiera cambiado a Sergio, que estaba aportando bien poco delante.
Ya, pero no sabemos si Melendo estaba físicamente del todo bien.
Esa es la pregunta.
Porque Melendo tuvo un trabajo muy duro, sí, siguiendo, sí, a Vanega.
Salió como fatigado, ¿eh?
Sí, sí, por eso te digo. Claro, luego un cambio, el de Rosales por bueno, Javi López, a mí me parece normal también, ¿sí? Y el pues último cambio fue por lesión, es decir, Dardés se tuvo que ir por Víctor. Yo lo único que puedo reprochar a los cambios es haber hecho el cambio en el córner.
Bueno, sí,
eso ahí.
Es un tópico y un típico, ¿no? Salió mal, nos marcaron el gol y nos estamos acordando, porque el fallo se encadena. El fallo viene de todos los defensas, tres defensas nuestros están justo uno delante del otro, falla la pelota, pasa de fallo, el portero no sale, Granero se le va a la marca porque no es defensor. O sea, es un fallo, porque es que si no, no habrían goles. Un fallo en cadena que nos metieron. Bueno, ahí lo acepto. Ahora, que el último gol que nos la quiten desde el suelo de rebote, Javi López, que acaba de entrar, se queda mirando, va caminando, eso a mí sí que me acabó de matar, la verdad. Y el cambio de Rosales, yo prefiero Rosales cansado que Javi López sin cansar. Pero bueno, son ya opiniones de cada uno. Muchas gracias, Javi.
Gracias. Las 7:53, una pausa, porque nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. De momento, la encuesta con 441 votos. Va a los 6 primeros, un 76%. Hemos bajado un punto. Del 7 al 10, 21%. Hemos bajado un punto. Del 11 al 16 hemos subido, hay un 1%, y el no bajar continúa el 2%. Aquí hay tanto, hay, puede ser un 76, algo, por eso a veces no coincide todo más correcto, porque antes estábamos en el 77 de los 6 primeros. Así que hay tiempo, pero el cambio es brutal. Como decíamos al principio, el 31 de agosto el objetivo quedar entre los 6 primeros era un 20% y ahora estamos en un 76%. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Y además tiene ese famoso servicio de Ferran con el coworking. Es un servicio que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas con los servicios inmobiliarios, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, abogados, pero también puede servir para cualquier otra profesión. Es decir, no solo tiene que centrarse en el tema de los servicios inmobiliarios, sino, por ejemplo, que quieres hacer un coworking de periodista, lo puedes hacer de periodista, quieres hacer un coworking de presentación, por ejemplo, de un sistema educativo, de lo que tú quieras, o de presentación de toldos, o de, por ejemplo, iluminación solar. Pues ahí también se hace un buen coworking, un lugar donde puedes desarrollar tu actividad, pero también un sitio donde compartir ideas, proyectos e ilusiones con otros profesionales y empresas del sector. Más información del coworking de Ferran en el 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. El mejor local para el mejor negocio. Vamos con más opiniones. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A tu nombre?
Jorge Gallardo.
Dime, Jorge.
Nada, que yo simplemente decir que no, que a mí el partido me encantó. decir, ganó el Sevilla, pero podíamos haber ganado nosotros también perfectamente, y que ahora ya hay que pasar página ya rápidamente. O sea, hemos perdido un campo que a priori podíamos perder, y que ahora lo más importante es ganar al Girona, porque si ganamos al Girona nos ponemos otra vez arriba del todo, porque hay la semana que viene hay un, o sea, la próxima jornada hay un Atlético Madrid y Barcelona, entonces nos podemos poner arriba. Y luego, en cuanto al tema que mucha gente antes comenta, que critica a TV3, que tal y que cual, TV3, bueno, pasa de nosotros, pero si a mí lo que me cabrea de verdad es la gente que vemos los partidos por Bein Sport, escuchar a Miquel Soler es lamentable. O sea, es que no sé qué le ha hecho el Español, que es que Miquel Soler, sí que te cabrea, porque a mí me pone de los nervios.
Pero ayer, ¿qué dijo, por ejemplo?
El penalti de Sergio García, que yo no lo veo.
¿Ah, que no lo ve? Pues mira.
Que no lo ve. Cuando era un penalti, estaba clarísimo que era penalti. Que lo pite o no, bueno, yo ahí ya no entro, ¿vale? Pero, que él diga que no lo ve...
Sí, ha sido el único que no lo ha visto.
Por eso. Y luego la falta, cuando hacen el VAR a Didac Vila, que también se ve claramente que la pelota le pega en la cara... Es que yo no lo veo claro, parece que le rebotan la mano, ¿sabes? Y hombre, yo creo también que era el único que vio mano, ¿sabes? Porque la pelota es un pelotazo en la cara clarísimamente. Y luego hubo un par más de comentarios, que ahora no me acuerdo, pero que que siempre es, no es nunca un comentario favorable al Español, ¿sabes? Bueno, desde mi punto de vista, a mí me pone de los nervios.
Bueno, pues no escucharlo, le quité la voz.
Sí, claro.
No, claro, mira qué sencillo que es.
A veces lo hago, ¿eh?
Hombre, escuchar la radio... escuchar la radio y quitarle la voz.
Sí, lo que pasa es que si escuchas la radio creo que no va a la vez.
Bueno, pues intenta adaptarla de alguna manera.
La radio la pongo de media parte.
Ah, mira qué bien. ¿Alguna cosa más, Jorge?
No, pues nada, que me gusta mucho el Español, que ha jugado, para mí, yo ayer, a partir del 1-1, el partido fue a tumba abierta, y metió el segundo el Sevilla como lo podíamos haber metido nosotros. Y ya está, pues te vas cabreado justo cuando acaba el partido, pero luego piensas, mira, estamos quintos, a 3 puntos del primero, y la semana que viene hay un partido entre el Barça y el Atlético Madrid.
La semana que viene, o sea, en dos semanas.
La próxima jornada. Que si ganamos, bueno, según cómo haya resultados, no sé.
Bueno, hay un Sevilla-Valladolid y un Leganés-Alavés.
Y luego la otra jornada creo que juega el Sevilla contra el Alavés.
A la vez Sevilla, me parece.
A la vez Sevilla, o sea que nosotros jugamos fuera contra el Getafe. No sé, si seguimos la línea esta que tenemos, yo creo que podemos seguir arriba bastante tiempo.
Bueno, vamos a esperar.
Llegar al derbi, pues oye, no sé, a lo mejor hasta llegamos delante de ellos.
Bueno, si hubiéramos ganado ayer, a lo mejor sí, pero ahora sí. Es un poquito más complicado.
Porque el Barça no sé con quién juega ahora, pero el Barça tampoco es al pate a cohetes, ¿eh? No sé.
Gracias, Jorge. Claro.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Hola, Juan Martín.
Dime, Juan.
Hola, Javier. Yo, es la segunda vez que llamo. Yo ya te llamo desde Sevilla. Yo estuve anoche en el Ramón Sánchez Pizjuán.
¿Pero eres del Sevilla o del Español?
No, del Español. Ah. Yo soy socio desde el año 97.
¿Y cuándo fue la otra vez que llamaste, Juan?
Antes del verano. Me dijiste que era el número 321.
Uy, pues ya he perdido la cuenta, así que quédatelo, pero... Me he perdido la cuenta ya.
Me lo he quedado. Yo estuve anoche con otros 24.
¿Sí? ¿Que soy de la Peña del Sur?
Sí, Pericos del Sur. Ellos vinieron unos de Granada y un par de ellos que vinieron de Estepona, de Málaga. Ellos son todos socios también. Uh-huh. Y escucha, yo no... Vamos a ver, estoy escuchando desde anoche, te estoy escuchando y todas las opiniones y tal. Te puedes imaginar cómo salimos del estadio anoche. ¿Vale?
Cuéntanos las jugadas, que tú estabas ahí en el campo.
Mira, lo del penalti fue algo muy grosero. Lo del penalti, vamos, yo estábamos al lado de... Porque tenía unos amigos, yo también, todos del Sevilla, claro, que estaban allí. Y la gente, cuando es la jugada del penalti, la gente en la grada, en directo, allí en voladizo, en tribuna donde estábamos, uh-huh. Todo el mundo se...
¿Dónde estabas tú, perdona?
Estábamos un poquito más abajo del palco.
Es decir,
se vio perfectamente.
Es decir, tú estás mejor que yo porque yo estoy encima del palco donde están las cabinas y desde arriba.
Arriba en las cabinas.
Se ve ya sabes que está arriba del todo, que es muy arriba, ¿no?
Sí, son muy visibles las cabinas hasta desde fuera del estadio.
Es decir, que yo vi penalti y me queda muy arriba, pues imagínate tú desde donde estabas tú.
Yo y todos, lo que te estaba diciendo, que se llevaron la gente con miedo, las manos a la cabeza, porque es que la gente dijo penalti. Es que fue una cosa que es que la gente, claro, es que eso fue un regalo de los dioses para esta gente, porque es que ni se esperaban, nadie se imaginaba ni siquiera que fuese a revisar la jugada, sino que directamente es que se vio tan claro, Dios mío, que es que, no es una cosa ni medio normal, ¿cómo no pudo pitar eso? Es que no me entra en la cabeza ni a mí ni a nadie.
Es que luego ni la no la quiso revisar.
No, claro, pero que nadie daba ni por sentado que fuese a pedir revisión, sino que aplique, que inmediatamente...
Que era penalti y expulsión, además.
Hombre, claro, es que era clarísimo. Sí, sí, y pero otra cosa también que quería decir, porque anoche...
Bueno, antes de que comentes otra cosa, tú estabas, por lo tanto, delante de las dos jugadas, la amarilla Almudo Vázquez y luego la brutal entrada de Sarabia Didac.
Sí, 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 eso fue mortal. Esa se vio también que se pasó de frenada, claramente, pero vamos... Como lo del penalti es tan escandaloso, esa jugada ha nublado un poco todo lo demás. Hoy aquí la gente lo comentaba, los sevillistas lo comentan, que la jugada del penalti, que bueno, que hayan tenido mucha suerte. Yo lo que quería decir también es que tú ayer en el programa, me fui del estadio escuchándote, uh-huh. Y vas diciendo que bueno, que nos faltaba como un puntito.
Sí, lo he dicho hoy, que un punto de esa suerte tienen otros equipos y que nosotros pues no hemos tenido. Por ejemplo, comentaba lo de Verde, la falta de Verde el otro día con el Eibar es el mismo lugar, el mismo sitio y el balón se va fuera y a nosotros nos la mete dentro. El día del Alavés, el tema del el primer VAR que anula un gol, nos pasa a nosotros. Y esos puntos son los que veo que, como lo de ayer está claro, es decir, ese punto de suerte puede ser por errores propios a veces, por despistes, y luego por actos ajenos al propio Español, que son el penalti no pitado y una, como mínimo, una de las dos expulsiones.
Sí, 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 estoy de acuerdo. También necesitamos tener un puntito más, porque otra cosa que se vio muy bien, fue el error que comete el Pirata en el gol del empate. Es un error muy grosero para un equipo que quiere ser equipo Champions, No sé qué pensarás.
No, a ver, es un error grave.
No se puede cometer un despiste defensivo así, porque es que fue... Yo le estaba viendo, vi cómo se acercaba el otro a rematar el córner, lo estábamos pensando, digo, mira el Granero que se está durmiendo, se le coló y metió el gol. Es que fue un error... muy grosero.
Bueno, también pudo salir Diego. Hay una parte que se ve una imagen que le he visto repetida esta tarde en casa viendo el partido, que Hermoso se tira hacia atrás y le dice a Diego que salga, porque el balón pasa por delante entre Diego y Mario Hermoso, y ese balón es de Diego también, pero el error para mí más grave es el de Granero, que pierde la marca totalmente.
Eso es una cosa que lo vimos muy 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 bien. Fue un error que bueno, yo desde luego nos fuimos un poquito jodidos, si me permites la expresión, perdona, pero en fin, bueno, yo quería decir también a toda la audiencia, como vivo aquí, yo conozco gente que son del Sevilla y yo recuerdo cuando el Sevilla va ganando la UEFA, y a mí me han llegado a decir socios del Sevilla que ellos no querían la UEFA, lo que querían es estar en la Champions, porque la Champions es lo que da dinero, Javier.
No, está claro.
La Champions es lo que da dinero, la UEFA no da dinero, Te alegras mucho.
Bueno, para nosotros sí, es decir, para Sevilla posiblemente no, pero no lo mismo el Sevilla que el Español, es decir, la UEFA te da, o la Europa League, 12 kilos de inicio, y si te metes en los grupos, y luego la Champions te da 30 ya directamente por meterte en grupos, al ser los cuatro
y cada
primeros.
Vez da más dinero,
claro.
Aquí los béticos este año tenían esa espinita, han entrado en UEFA, pero a ver.
Ya, pero si te metes en Europa League y la ganas, que ahí va a haber una lucha tremenda, te metes en Champions.
Sí, eso sí, eso ha cambiado un poco ya el panorama como era antes, pero que aquí la gente es consciente de que lo que ha hecho grande, te pongo este ejemplo, ¿no? El Sevilla, porque es de lo que estamos hablando, lo que ha hecho grande a este equipo es estar en Champions.
Sí,
es
cierto,
que eso
cierto,
es brutal, el cierto. Salto de calidad que das es brutal.
Y lo que ha salvado, por ejemplo, al Valencia esta temporada ha sido meterse en Champions.
Claro, hombre, y en Valencia, pues tú fíjate, es que te permite mantener jugadores. El Valencia puede mantener un Condovia, puede mantener, en fin...
A Guedes, pagar a Guedes.
Exacto, claro, pero es que si no tienes que vender, es que si no es imposible. El Español lo tiene muy difícil, pero hay que confiar y tenemos que confiar.
A ver si lo conseguimos. Gracias, Juan.
Sí, ojalá. Venga, un saludo.
Hasta luego, las 8 y 5 minutos, una pausa, nos tomamos el Yopro y seguimos con más opiniones.
Especias y conservas, Dani.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
5 minutos, pasan ya de las 8 de la tarde, nos vamos a tomar nuestro primer YoPro del programa, ese gran producto natural de Danone, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Para todos aquellos que practicáis deporte o hacéis ejercicio de manera habitual, el YoPro de Danone. Los que compagináis el deporte con el trabajo, las obligaciones, que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr al gimnasio, ahí tenéis este gran producto de Danone, el YoPro. El YoPro es un buen aliado que te ayuda además a conservar y aumentar tus músculos. YoPro de Danone. Y a todos aquellos que tomáis el YoPro y que hacéis el hacéis deporte, cualquier tipo de deporte, ya sabes que Danone os denomina los Real Pro. Todos somos un poco Real Pro. Me refiero a la gente que hace deporte a nivel amateur o porque le gusta, para relajarse, para eliminar esos problemas del trabajo, por ejemplo. El YoPro de Danone. Buen consejo, practica deporte y toma YoPro de Danone. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Vamos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Esteban.
Esteban, dime.
Bueno, primero comentar que para mí el equipo hizo un partidazo, porque el ambiente debía ser, vamos, a tope, pero que nadie ha comentado que el Sevilla para mí es un equipo violento, ya que nos lo han dicho tantas veces a nosotros. Yo creo que abusó de la violencia, porque lo del Mudo y lo de Sarabia, vamos, es que eso no voy a acabar nunca, 11 jugadores en el campo. Pero hay un tercer elemento, que es Vanega, que se le marcaba las tarjetas al árbitro. O sea, es que no paraba de protestar y hubo incluso una tarjeta que nos la puso. Fue él el que al árbitro le dijo que se la sacara. O sea, hizo lo que quiso. Entonces, en la jugada del gol, yo creo que no cae nada más granero. Pica el 70% del equipo que van a defender al primer palo. Y queda la parte de atrás, no hay ni un jugador en 5 metros. Yo creo que en un córner tiene que estar la cosa más repartida. Entonces, veo que los centrales y el lateral están bajo palos. El portero está también hacia el poste. Yo creo que es una jugada estratégica del Sevilla y desafortunada del cambio. Esa es mi opinión. Después, respecto a lo de Bein Sport, lo más sangrante que estuvo diciendo todo el partido Soler, que es para, vamos...
Pues
es que,
no sé por qué lo escucháis.
Bueno, es que ya, vamos, es para ver si mete el Español 3 goles y quedarnos a gusto también. También está la parte positiva. Porque lo primero que dijo es que, ya no lo que dijo de las jugadas, que todas en contra del Español, sino que durante muchos minutos que estuvo el Español ganando, no paraba de decir, bueno, es que el Español se levanta muchas veces, pero siempre lo ha remontado. O sea, él ya lo asumía, ya que el Español... Y está esto, si escucha la tele, lo dice. El Español se ha levantado mucho, que es cierto, en muchos partidos fuera, pero siempre acaba perdiendo. Eso lo dijo 5 veces, en agravio. Y luego el árbitro, yo creo que los árbitros en Cornellà se crecen, 14.000 espectadores, y allá en el Sánchez Pizjuán con 40.000 se empequeñecen. Eso también es un poco de culpa nuestra, porque si estuviera Cornellà lleno, no irían a las anchas como van aquí los árbitros.
Gracias, Esteban. Hasta luego. Bueno, antes de ir con otra llamada, ¿cómo va la encuesta? Que está en Tiempo de Español y, por supuesto, en mi cuenta también de Aro Javier 61. A ver, ¿cómo va? La tengo aquí. 454 votos, no ha variado mucho. Entre los 6 primeros, 76%. Del 7 al 10, 21. Del 11 al 16, el 1%, y el objetivo no bajar un 2%. Esto es cuando uno vote, que vea la comparación con lo que se puso, lo que votó a lo mejor el 31 de agosto, que es cuando se hizo esta primera encuesta de cuál era el objetivo del equipo después del tema de acabar ya el mercado de fichajes. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Javier Durán.
Dime, Javier.
A ver, dos cosas rápidas. Primero, que estaba viendo TV3 este mediodía y sí que han repetido las jugadas conflictivas. Yo, la verdad, es que he visto varias repeticiones y vaya, es clarísimo que todo esto que estés hablando, que el penalti, que es clarísimo. Y TV3 lo ha dado después del Barcelona, pero bueno. Dicho esto...
Pues yo no he dicho nada de TV3, ¿eh?
No, ya. Pero a veces es que no dicen nada, pues hoy después de lo suyo sí que han dado un reportaje y han empezado con las jugadas polémicas, uh-huh. como diciendo que es verdad que nos robaron, vaya, de esta manera de tan descarada. Después comentar que ahora con el VAR el fútbol es otro deporte, o sea, hay que saber jugar a este nuevo deporte que se llama fútbol del VAR. Por lo tanto, cuando hay una jugada conflictiva o algo, pues hay que saber pues echar la pelota afuera o gesticular o quejarnos.
No, estoy de acuerdo y lo hemos comentado, sí. Que lo que no puedes hacer es no quejarte, es decir,
claro. Yo
creo que lo que tienes que hacer es parar el partido.
Claro.
Paras el partido, te quejas y que el árbitro se vea presionado
claro. A
mirar el VAR.
Claro.
Que luego a lo mejor no te hace caso, pero tú lo tienes que intentar. Claro, después de 2 minutos ya no va a parar el partido. Y claro. Menos sabiendo que era un penalti a favor del Español, que era en contra del Sevilla y expulsión del jugador.
Por lo tanto.
No. ¿Alguna cosa más, Javier?
Bueno, que yo no creo en el VAR, ¿eh? Ya es el timo de la estampita. Para mí es una tomadura de pelo impresionante. Nada más.
Gracias.
Buenas noches, adiós.
Hasta luego. Recuerden que todos los partidos del Español, ya que hablábamos de ahora del partido de ayer, del Sevilla-Español, fuera de casa, los pueden seguir en Pasatapas, en la calle Doctor Eguader 6 y 8 en la Barceloneta. Y cuando analizamos también a los árbitros, lo hacemos gentileza de Pasatapas, juego limpio, fair play. Hay 2 jugadores del Español amenazados de suspensión, que son Granero y Didac. Que son los 2 jugadores que están, creo que es Granero, Granero y Didac, que están amenazados con un partido de suspensión si ven una amarilla. Pasatapas en la calle Doctor Eguader 6 y 8 en la Barceloneta. Sé que muchos oyentes ayer fueron a ver el partido Pasatapas. No sé si luego se quedaron a cenar porque fue un poco un jarro de agua fría el hecho de perder como perdimos por la situación y las circunstancias que se dieron en el partido, pero aprovechen de verdad. Aunque no sea para ver los partidos, vayan a Pasatapas, ahí comerán los mejores menús de la Barceloneta. Está abierta la cocina las 24 horas del día. Pasatapas, calle Doctor Eguader 6 y 8 en la Barceloneta, cerquita del metro, línea 4. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Javi, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy José Carlos de Agustín y Mila.
Muy bien, dime.
Yo no creo que el VAR sea ninguna etapa. Yo lo que creo es que los que lo dirigen sí que son la verdadera estafa, porque no saben dirigirlo. Después yo también vi el partido, porque no tengo... Yo vi el partido en un bar y las jugadas eran muy claras.
Gracias, José Carlos.
Así que muy... Muy mal el árbitro.
Gracias, José Carlos.
Deu.
8:14. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy Enrique Casado.
Dígame, Enrique.
En principio, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Nos han ninguneado, que es la palabra que yo creo que es más adecuada. Nos están ninguneando como siempre nos han ninguneado. Somos un equipo que no se nos aprecia lo suficiente y escasamente se refieren a nuestra historia y a todo lo que representamos. Es una lástima que este año que tenemos verdaderamente muchas oportunidades, que no las aprovechemos, porque hemos tenido, ya es la tercera vez que podemos... Creo que no me
descuento. La segunda.
O la segunda vez que hemos tenido la oportunidad de igualarnos con el primero.
Sí.
Y creo que, bueno, por desgracia, aún pues tenemos tiempo para poderlo hacer, que es lo que yo deseo.
Muchas gracias, Enrique. ¿Alguna cosa más?
De nada.
¿La primera vez que llama? ¿Había llamado alguna vez, Enrique?
No, es la tercera.
Hacía tiempo que no llamaba, ¿no?
No, hace ¿no? relativamente poco.
Ah, bueno, poco.
Sí.
¿Poco cuánto es?
Pues hace un par de semanas.
Ah, sí, pues no me acuerdo.
Es que Bueno, esta vez he hablado en castellano, pero
otras veces
he hablado en catalán. Enric Casado, ¿eh?
Ah, molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Enric.
Però no m'has donat un número, ¿eh?
No, és que ja no dono números.
No,
perquè he perdut la llista ja.
Vinga.
Molt bé, moltes gràcies, Enric.
Vinga, a tu, gràcies.
Adéu. 8:15, antes de ir con más opiniones, nos pasamos por las secciones para recordar los resultados y cómo está la clasificación de balonmano, de hockey, de vóley y de básquet.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
El equipo de balonmano que tuvo descanso este fin de semana, pero la clasificación va de la siguiente manera. Primero el español después de 5 jornadas con 10 puntos. La segunda posición para el Montgrí con 8. Tercero, la cooperativa de San Boi con 8. Este fin de semana, primero contra tercero, San Boi español.
Da Capos patrocina el especial de la sección de básquet en tiempo de español.
El equipo de básquet que da un verdadero recital en el Sagrat Cor frente al Minguella, que era segundo, español 82, Minguella 49. Clasificación después de 7 jornadas, primero el español con 14 puntos, segundo Juventud Las Cors con 12, tercero el Minguella con 12 puntos.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
El equipo de hockey que ganó 2-4 en campo de Als Monjos y clasificación, miren ustedes cómo es la clasificación después de 9 jornadas en la Primera Nacional de Hockey. El filial del Reus es líder con 24 puntos, segundo el español con 22 y la tercera posición está encabezada, porque creo que hay varios equipos ahí, con el filial del Barcelona con 19, por lo tanto... miren ustedes la historia en esta primera catalana. Reus 24 puntos, Español 22, Barcelona 19.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Y el equipo de vóley en la primera fase, ayer era domingo, ahora estoy un poco despisto con los días, ganó 0-3 al Barbera. Clasificación del equipo de hockey después de 7 jornadas en esta primera fase. Primero el Manresa con 7 victorias, segundo el Español femenino con 6 victorias, tercero el Andorra con 4 victorias. Por lo tanto, en estos momentos, si no pasa nada, el Español de vóley jugará la fase de ascenso y espero que este año consiga subir. El año pasado, bueno, pues no tuvimos muy buena suerte, tuvimos que jugar la fase de permanencia. Este año jugaremos la fase de ascenso. Felicidades a las chicas de vóley. 8:18, vamos con... No hay más llamadas de momento, pues hacemos una pausa, tranquilamente.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprenden mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
8:11, no, nos quedan 11 minutos para las 8:30. Estoy un poco cansado ya, un poco espeso después del viaje en tren. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pablo.
Dime, Pablo.
Bueno, pues estuve viendo también el desastre de ayer del partido, del arbitraje, porque en todos los sitios ha salido esto. Hasta incluso esta mañana viendo un reportaje de aquellos atender el chiringuito de las noches, hasta el ínclito Cristóbal Soria pues primero se reía, 2-1, remontada, pero al final todos los que habían ahí le han dicho, ¿pero es penal o no? Y expulsión. La expulsión lo dudaba, pero el penal, sí, es penal. Así que le han enfocado la cara y roba al español. Pero con que no son nadie, no le dirán nada. Y es normal. Es lo que han dicho muchos oyentes. A nosotros no nos hacen caso por la historia que tenemos. Por todo, no salimos en ningún medio. Este partido pasará como una cosa más. O sea, y ha sido un robo descarado.
Sí, estoy de
acuerdo. Yo al Soler ese no lo escucho. Yo cuando me comentarista Soler o quien sea, yo lo borro ya. Te escucho a ti o a quien sea, antes que a esta gente. O sea, y aunque vayas un minuto adelantado, que siempre te oigo el gol a favor o en contra, 10 segundos antes, un segundo, pues mira, mala suerte, ya me han marcado desde el segundo, y digo, pues ya está, ya hemos palmado. Pero bueno, ya esa gente no nos puede escuchar, porque a veces es Soler y quien sea, pero bueno, lo de ayer, la patada del pecho es como aquella del De Jong, del Holanda, aquello es una expulsión, aunque sean 6 minutos o 30 segundos. Si lo hace al revés, uno del Español lo echa a la calle.
Seguro.
Y lo del penalti, bueno.
No, a mí me pareció, te digo la verdad, más dura la entrada de Sarabia,
sí,
Lida, que...
Sí, también, pero con que... Ah, y el Lidier en la banda, que ha salido el reportaje mirando, ni movía la bandera, de como un estaquirota allí, que estaba a 5 metros de él. Un desastre. Y el del bar, supongo que estarían en el bar tomando una cerveza, porque ahí no había nadie en aquella emisora de arriba. El Prieto Iglesias ese que nos tocó. Y lo del penalti fue escandaloso ya, porque no había nadie detrás. Además, aunque no hubiera sido roja, podía haber sido la segunda amarilla, y era también expulsión. Pero bueno, mejor, no sé, ayer lo tuvimos bien para volver a ganar. Pero yo me quedé sorprendido y...
¿Seguro que era la segunda amarilla de Mercado?
Sí, tenía una.
Ah, pues
tenía
entonces, ahora veo más claro...
Tenía una.
Ahora veo más claro...
Tenía una.
El miedo y la poca valentía
yo
del
lo
árbitro.
Yo lo he leído que
no,
tenía
yo, una. No, yo no recuerdo lo de Mercado si bueno, ya tenía una amarilla.
Míratelo, pero me parece que yo lo he leído que sí que tenía una. Y seguramente ha sido... Bueno, es que vergonzoso, pero yo... Y el Español jugó bien, ha habido fases buenas, malas, es que afuera tenemos mala suerte, lo que has dicho tú, el gol de aquel del Verde, que bueno, metió 2 en Mallorca en la Copa, pues mira, pero...
Sí, pero pero ninguna fue en falta, y el otro día he comparado la falta contra el Español y la falta del Valladolid con el
Valladolid. El día del Valladolid también jugamos peor que ayer, eso sí, la segunda parte peor. Ayer, en vez de cerrarlos, pues fuimos a tumba abierta también a ganar. Que a lo mejor, en vez de conservar, porque el segundo gol también fue un fallo, una pérdida ahí de David López en la media, entre Javi López y el otro, y nos metieron en 1-1. En vez de cerrar un poco, aguantar al empate, pero es que, no sé, son cosas que, claro, la presión del público, lo que sea, al final te machacan. Y son muchos partidos que nos han pasado esto ya. Bueno, 3, muchos tampoco son. Y la liga va bien. Yo te he correspondido en el Twitter ese que has hecho ahora. Yo soy un poco pesimista también.
¿Tú eres el de no bajar?
No, yo no soy, ¿eh? Te he puesto del 7 al 10.
Ah, bueno, pero ¿la otra vez que votaste?
No, la otra vez no lo hice, porque no me enteré o no estaba aún... Era en agosto, ¿no? ¿Así?
Sí, el 31 de agosto fue cuando puse la otra encuesta.
No me enteré, además no sé si había entrado en el Twitter tuyo ni nada de eso. Hoy he puesto del 7 al 10, que el 7 firmó ahora mismo, ¿eh?
Pero fíjate que en el 31 de agosto, entre los 6 primeros, era un 20%, y ahora hay un 76%,
hombre,
¿eh?
Es que el equipo juega bien, y lástima del córner también, incluso el portero también falló un poco.
Sí, mira, me confirma, Mercado tenía una amarilla.
Sí.
No, pues entonces ahora veo más claro
era la segunda.
El miedo y la poca valentía de este colegiado.
Roja, quizá no, fíjate.
No, es igual, no es roja, venga. Amarilla.
Amarilla y a la calle.
Y penalti y a la calle.
Y si marcamos el penalti 1-2 con 10 y faltando un cuarto de hora que quedaba. Pero bueno, es que es así, somos... Es que además no nos hacen caso ninguna emisora. A veces miro programas de Antena 3 o de...
Bueno, no hagas publicidad de otros programas.
Bueno, no, ya lo sabes.
Pablo, es igual.
Ya lo sabes cuáles son.
Déjalo. ¿Alguna cosa más?
No, pues que vaya bien y a ver si ganamos al Girona y podemos seguir arriba.
Muchas gracias.
Adiós, saludos.
Deu, vamos con la última llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Bona tarda.
A tu nom?
Jaume.
Digue'n, Jaume.
Escolta, primer, jo crec que juguem de Champions. Jo veig tots els partits de futbol del segueixo tota la Lliga. I està entre els 4 primers, l'Espanyol. Però hi ha una pregunta que li m'agradaria que li poguéssim fer en Rubí.
Digue'm.
Per què no dona minuts, no dic titular, però per què no dona minuts a aquells jugadors que a la Copa van jugar tan bé?
El Puado.
El lateral. Un lateral i en Puado, per exemple.
El Pedrosa estava lesionat.
Ja. Bueno, però, per exemple, el davanter no estava lesionat.
No, estava a la banqueta.
Estava a la banqueta. Jo crec que té més garanties de sorprendre's i de donar un gir ell que no pas el que va sortir. Però no és que el vulgui criticar el Rubi, però és que no entenc per què no ho fa. Amb els canvis tinc dubtes, però que l'equip juga de Champions, sí. A on acabarem la Lliga, jo què carai sé? Què carai sabem? Però que avui juga de Champions és veritat, perquè mireu els altres equips. L'Atlètic de Madrid, a la Lliga, perdona, és de xiripa. 140 milions o 170 que no es veuen. Parlo de davanters, el mig camp i la defensa, i el porter és boníssim, lo Black i tal. Però deixant a part el Sevilla, el Barça, que sempre ha anat el que perdi és el Barça, i el Madrid, a pesar de ser el Madrid, el Madrid, i d'això, del tercer al quart el veig de Champions. Avui juga de Champions l'Espanyol. Ara, com acabarà, jo què carai sé.
Ni jo tampoc.
Només volia dir això.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, Jaume. Adéu. 8 y 25, dejamos aquí las opiniones de los oyentes. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia y con Rombus vamos a recordar cómo está la clasificación del jugador más sólido y seguro de Rombus. Ayer el jugador más puntuado fue Melendo, con un, bueno, tiene un punto ya solo Melendo. La clasificación la sigue encabezando Mario Hermoso con 4 votos, con 2 Diego López, con 2 Javi López, con 1 Roca, Víctor Sánchez, Puado y el punto de ayer de Óscar Melendo. Ya sabes que Rombus es tu empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad, y como les hemos venido diciendo los últimos días, miércoles, jueves haremos un especial Rombus del tema de los gastos de las hipotecas, que hoy ya se ha puesto en vigor después del decreto ley del gobierno, y por lo tanto todos aquellos socios del Español, simpatizantes, oyentes de Tiempo de Español que quieran preguntar temas personales del tema del asunto de los gastos, lo pueden hacer a través de Rombus, lo harán ese día si les apetece a través de las ondas, y si no, pues lo tienen fácil, llamen al 93410-5156, 93410-5156, o visiten Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Rombus, empresa de gestión patrimonial. Si eres socio del Español o piensas aún hacerte socio, tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo. Tienes esa posibilidad de tener una muy buena bonificación de tu carnet o financiar el carnet.